de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que sintonizan el noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:01 minutos exactamente en nuestros estudios. Te saluda José Luis Ramos. A partir de ahora te presento la actualidad informativa de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Me acompaña acá en los estudios Eduardo Luján. La producción es de Patricia Martínez, la dirección técnica del señor Juan Pendaz. Y hoy es 23 de mayo del año 2019. Siga con nosotros. Vamos a recorrer Cuba y el resto del mundo. 12:01 minuto. Titulares.
Aumenta la cifra de periodistas y opositores cubanos que el régimen impide viajar fuera de la isla.
Apelan ante un tribunal militar de Guantánamo la sentencia impuesta a jóvenes que intentaron salir del país.
Comité del Congreso de Estados Unidos da primer paso para ayudar a los venezolanos sin estatus en el país y en el Senado se aprueba proyecto de ley de ayuda humanitaria.
Estados Unidos actualiza información sobre trámites de visa en Guyana y reconoce demoras en el programa de reunificación familiar.
Cuando se cumple una semana de el asesinato del opositor Eddie Montes, realizan paro nacional de 24 horas en Nicaragua para demandar la libertad de todos los presos políticos.
Colombia pide más cooperación económica a la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos que han emigrado a diferentes países de la región.
El Brexit amenaza el liderazgo de la primera ministra británica Theresa May el día de las elecciones europeas.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a desarrollar en este informativo que recién comienza a las 12:02 minutos, pero antes.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. ¿Cómo está el tiempo desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio? Me imagino que el calor es el calor.
Muy bueno, José Luis, muy bueno. Los detalles más interesantes del tiempo esta tarde son las tremendas inundaciones de Missouri, los tornados que están afectando la región central de los Estados Unidos. Por la zona de Centroamérica, ahí hay un centro de bajas presiones ahí en la zona del Pacífico nicaragüense, provocando inundaciones sobre Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Eso es realmente un desastre, con inundaciones y deslizamientos de lodo. Sin embargo, José Luis...
¿Y en Cuba cómo está la cuestión
del tiempo? En Cuba tenemos un centro de altas presiones en el norte de la Florida que se extiende sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones totalmente magníficas, condiciones del tiempo, días soleados, noches con poca nubosidad. Esta tarde estará cálida, con máximas entre los 31 y los 34. Tendremos algunas tormentas aisladas en la región oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. El oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Para Cuba, a grosso modo, José Luis, magníficas condiciones del tiempo.
Muy bien, condiciones que en estos momentos, Lázaro, comparto con nuestra audiencia dentro de Cuba. Guantánamo tiene 31 grados de temperatura. Holguín, 29, Las Tunas también con 29 y La Habana, 27 grados.
Casablanca, ay, my God.
Sí, señor, Casablanca y sobre todo mucha agua para poderse uno hidratar y no sofocarse tanto con este tiempo.
Necesitan su pomito de agua, entonces.
No sé si se consiga pomito, pero sí su poco de agua. Lázaro, gracias.
Ha sido un placer, José Luis.
Igualmente. La primera noticia de hoy viene precisamente desde La Habana, tiene que ver con los periodistas independientes porque las autoridades han impedido una vez más que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. La información la tiene nuestra colega Ivette Pacheco.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y esa misma medida la están imponiendo a opositores en general, a activistas de derechos humanos con el seudónimo este. No sé qué decirle, ¿no? Regulado. Usted está regulado, usted no puede salir del país. Sencillamente están impedidos de responder a cualquier tipo de invitación que le haga una organización de derechos humanos, una organización del exilio, un gobierno democrático, en fin. La noticia es esa. Siguen regulando a opositores cubanos y en este caso a periodistas independientes. 12:08 en el noticiero del mediodía. Hay más información.
Mediante su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana, en un mensaje en el que admitió, sin embargo, una larga espera para los expedientes de reunificación familiar.
Dice la información, reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados del Programa Cubano de Reunificación Familiar y les agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa, dijo el mensaje de Twitter en referencia a Georgetown en Guyana.
La situación es difícil para muchos cubanos separados. Hay casos que llevan años sin recibir una respuesta por parte de Washington.
Te estamos contando en el noticiero del mediodía cuáles son las noticias más importantes que suceden dentro y fuera de Cuba. 12:08 presenta hoy apelación en el Tribunal Militar de Guantánamo en favor de los nueve jóvenes condenados por el delito de salida ilegal del país. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves fue presentado en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por un abogado del bufete colectivo de la misma ciudad la apelación en favor de los nueve jóvenes que fueron condenados en juicio militar por el delito de salida ilegal del país. Según Francisco Aguilar Conde, quien viajó desde Cienfuegos hasta el territorio oriental en representación de las nueve familias de los sentenciados, este pedirá una disminución de condena en la apelación.
El abogado es Jorge Lescalle Delgado, de ahí mismo de Guantánamo. Me dijo de que ellos, si acaso, podían haberle hecho un juicio algo por desobediencia, porque ellos alegan de que no se detuvieron, pero más nada.
Y agrega Aguilar Conde que tuvo muchas dificultades para contratar los servicios legales debido al poco tiempo disponible para preparar la defensa.
Llegué alrededor de las 9:30 de la mañana a la prisión. Me atendieron casi a las 2 de la tarde. Cerca de las 4 ya fue que pude dar con un abogado, porque ningún abogado quería coger la apelación porque es que es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso.
Estos son los nombres y respectivas condenas en el juicio celebrado el pasado 10 de mayo. Ariel Martel, 5 años. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Yasdel Galván, 4 años y 8 meses. Amari Martínez, 3 años y 6 meses. Roinel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Aguilar León, 2 años y 6 meses. Yasmani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Y Carlos Antonio García, 2 años. Sus familiares están a la espera de respuesta de una queja que ellos presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por irregularidades cometidas en el proceso de instrucción, así como en el juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Temperaturas, Pinar del Río en estos momentos con 30 grados, 29 Matanzas, 28 Villa Clara. Esta es la hora, 12:10 minutos. Más noticias.
El cubano vive en estos momentos en una cola permanente. Las largas filas pueden verse lo mismo en tiendas recaudadoras de divisas que también en bodegas y carnicerías que venden los artículos normados. Así sucede, por ejemplo, en Puerto Padre, Las Tunas, desde donde el opositor Ovidio Martín Castellanos describió la situación a Radio Martí.
Donde quiera, la situación, las colas son de amanezca, de largas horas de espera para adquirir productos limitados. Acá mismo, en Puerto Padre, ayer mismo estaba mirando unas colas sin producto, en espera. Sucede también que en estas carnicerías, que es donde el abastecimiento es normado, la gente hace en la cola sin saber cuándo viene el producto y no viene. Y la gente ahí, y le dicen que va a llegar y no llega, y la cola sí permanece. En una TRD, en una tienda de esta recaudadora de divisas, y en otra llamada Isla Azul, pollo a 2 paquetes por persona. En hora de la tarde, se habían pasado ya desde la mañana esperando a ver si llega, a ver si lo sacan, y así pasan los días en espera a ver cuándo es que llega. Ya usted pasa por la tienda y usted ve la gente sentada en espera y dice, bueno, ¿qué hay? No han sacado nada, estamos esperando. Y así hasta que llegue el día en que traen el producto.
Con 11 minutos. Continuamos con las noticias relacionadas con Cuba. Más adelante estaremos también destacando lo que está sucediendo en Estados Unidos, América Latina, Europa, el resto del mundo. Te lo vamos a contar aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Repito la hora, ya a las 12:12. Eduardo Luján, más noticias.
Cómo no, 3 personas fallecieron y 5 resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido el miércoles en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional, en territorio de Placetas, provincia de Villa Clara, según informó el portal CMHW, emisora provincial de radio.
Los fallecidos, quienes residían en el municipio de Fomento, en Santi Espíritu, son Carlos Teófilo Campos Gómez, de 56 años, chofer del auto Moscovich, Ramón Dorta López, 64 años, y Elvis Cabrera Verdesia, de 27 años.
Los heridos internados en el Hospital Provincial Universitario Arnaldo Millán Castro son Carmen Milagros Verdesia Batista, de 60 años, del municipio Fomento, en Santi Espíritus, reportada de muy grave, con peligro para la vida.
Además, Alain Roberto Cordobés Toirat, de 36 años, de Holguín. Nelson Rodríguez Pérez, 55 años, del municipio Jibara, en Holguín también. Elier Jesús Rodríguez Fraga, 48 años, del municipio 10 de Octubre, La Habana, y Rafael Góngora Díaz, tiene 58 años, chofer del panel de Holguín.
Y el teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente ocurrió al chocar un auto Moscovich de Santi Espíritus y un panel que procedía de Holguín.
Muy bien, la música nos indica que vamos a entrevistar a una invitada en el día de hoy. También lo hacemos con un invitado en el noticiero del mediodía a las 12:13. Nos vamos vía telefónica a La Habana. Allá está la colega periodista independiente Miriam Leiva. Miriam, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos ustedes.
Creo que debemos comenzar primero pues destacando cómo ha venido aumentando en los últimos meses, desde Pinar del Río hasta Oriente, el problema este, los accidentes de tránsito en Cuba, que por cierto siguen dejando cada vez más muertos. ¿Qué está pasando, Miriam, y qué dicen las autoridades?
Bueno, pasan varias cosas, ¿no? Una de esto es el estado muy deplorable que tienen los transportes, porque sencillamente son muy viejos y los dueños lo arreglan con lo que pueden, ¿no? Y son muchos inventos lo que tienen que hacer. Una cosa muy, muy importante es que el transporte de Cuba no mejora y bueno, sabemos que desde hace muchos, muchos años ha ido depauperándose, y en el caso precisamente esto que está hoy ocurriendo, digamos, por ejemplo, con Holguín, Bueno, Holguín, ahora sabemos que van a poner el tren a Habana Holguín cada tres días nuevamente como una gran noticia, pero es que desde el año 2006 no funciona. O sea, además de que el transporte, las guaguas, es muy difícil oficialmente, digamos, comprarlo, hay que recurrir las personas para trasladarse a los vehículos que puedan, y en este caso puede ser que se paren hasta en la carretera y pidan, como decimos nosotros, una botella y se montan en lo que sea, y vienen incluso repletos los transportes con esas personas que en las peores condiciones, además hasta físicas, ¿no? Del sol o del calor, sin alimentos, vienen y se transportan de un lado a otro en este país.
Miriam, supuestamente, y es verdad, me lo decía por interno la productora, ¿no? Si las autoridades cubanas someten a los choferes, en este caso, que manejan o son propietarios de estos automóviles del siglo pasado, almendrones, como se le conoce, a este llamado somatón o inspección, en otras palabras, pues entonces, ¿cómo es que estos vehículos siguen circulando y suceden estas cosas?
Bueno, sí, los vehículos van al chequeo este técnico, que bueno, se supone que pasen incluso por diversos equipos, pero el problema es que por un lado, quizás no sea tan bueno los equipos que los están analizando. Y por otro, también todavía se sabe, inclusive se ha dicho mucho, que en estos somatones pues se paga, ¿no? También a las personas que trabajan ahí, que son personas que, o sea, no debería ocurrir. Lamentablemente hay una corrupción muy grande en Cuba, pero es que la misma situación de salarios y pensiones hace que se vean en la necesidad o impelidos a cobrar por eso por una parte, ¿no? Y bueno, y por otra, los mismos remiendos que hacen para poder pasar el mismo somatón. Bueno, quizás ahora pasó la prueba, pero lo que tenía era una pieza remendada o hasta prestada, ¿no?
Claro. ¿Pudiéramos decir que el transporte en Cuba se ha convertido poco a poco en un problema sin solución, Miriam Leiva?
Bueno, es que ya es una cosa tan profunda, digamos, es tan grande la acumulación que hay de carencia de transporte que y además los proyectos que hay son a muy largo plazo. Digamos, el ferrocarril empezó a renovarse o a tratarlo de arreglar un poco con colaboración, con un crédito grande de Rusia, pero es que eso es un plan hasta el año 28 y tienen que empezar por arreglar las vías que están destruidas, porque aquí se han ido acumulando eso mismo, que las vías no se han ido arreglando y que ahora están trayendo coches de pasajeros y locomotoras, pero eso es para ir poniendo algunos, inclusive de trenes que no existían, inclusive de carga, porque es muy necesaria para la carga en cualquier país y sobre todo aquí en Cuba, que no hay ni posibilidades de cabotaje, aunque es una isla rodeada de mar y pequeña, pues la misma mercancía es muy costosa moverla. ¿Por qué? Porque hay que moverla en camiones. Entonces el ferrocarril es muy largo en un país que lo tiene desde 1836 y además de eso que tiene muy buenas condiciones en el sentido de que es larga, estrecha y da muchas posibilidades de comunicación.
Muy bien, tú misma pues me has dado pie para hablar también de los avatares del ferrocarril cubano, esta crónica que ha publicado Cubanet, el portal Cubanet, con tu firma, Miriam Leiva, y repito, la pues titulado Los avatares del ferrocarril cubano. Y estás hablando precisamente de toda esta situación del programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril. Estás mencionando la reconstrucción de la línea central entre La Habana y Santiago de Cuba bajo reparación. En fin, y te pregunto, y en el medio de todo esto, pues anunciaron que llegaron locomotoras de procedencia rusas.
Sí, llegaron unas locomotoras que, bueno, eso va a resolver un poco, pero son tantos los que se necesita, porque lo que hay es tan anciano, tan viejo y tan destruido, que realmente no es que vaya a haber de inmediato una solución grande, pero bueno, claro, aliviaría. Y una cosa que es increíble, ¿no? Por ejemplo, están llegando coches nuevos para, o sea, vagones nuevos para pasajeros. Y entonces, como una gran noticia, se está dando que son los primeros que llegan a Cuba nuevos en 45 años. ¿Por qué? Porque desde el año 75, 44 años, desde el año 75 no se compraba un vagón nuevo. En ese periodo después, cuando se compró algo, todo era de uso. O sea que por eso vemos que están en esas condiciones, y bueno, que fueron teniéndose que eliminar todo. Y entonces ahora se dice que han llegado de dos tipos, unos que son de con aire acondicionado y bueno, y condiciones modernas como televisión y wifi, y lo otro es, bueno, de con ventiladores y ventanillas para coches de segunda. También hay una realidad en digamos, Holguín. Yo me alegro muchísimo, yo amo esa región de Cuba particularmente.
Yo también la amo.
Somos de por allá. Claro. Bueno, el caso es que gracias, digamos, al turismo, porque también hay que ver una cosa, la necesidad económica que enfrenta el gobierno y lo ha impedido también hacer estos polos turísticos, además de, bueno, otras consideraciones posiblemente, y afortunadamente un polo turístico muy importante por las grandes bellezas que tiene y la forma en que está preservado la naturaleza en la zona de todo lo que es la provincia de Holguín, pues también ha llevado allá y está ya empezando a trabajarse para llegar el progreso increíble en el siglo XXI, ¿no? Y entonces una de las cosas es que inclusive si hay que mover turistas, digamos, porque hay turistas que vienen, inclusive, por ejemplo, el turismo de naturaleza, o que le quiere, no va directo a Holguín, quiere trasladarse hasta Holguín, necesita inclusive un transporte adecuado, por ser el tren con aire acondicionado y cobrado en divisas, ¿no?
Por supuesto. Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros en el Noticiero del Mediodía. Gracias.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Comenzamos a recorrer las noticias de Venezuela con una que llega en estos momentos acá a nuestra sala de redacción y tiene que ver precisamente con el presidente encargado, Juan Guaidó. Afirmó que de no llegar el cese de la usurpación se optará por la ayuda internacional y el uso de la fuerza. O llega el cese de la usurpación, vamos con un Consejo Nacional Electoral Independiente y una transición democrática, o también se opta por la cooperación y el uso de la fuerza, porque también hay suficientes militares descontentos como para avanzar, ha manifestado Juan Guaidó en estos momentos, y se lo traemos aquí en el noticiero, esta entrevista que está en progreso. Hay más noticias, 12:23 minutos.
El Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos autorizó un proyecto de ley que busca otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos debido a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
La propuesta fue aprobada por 20 votos a favor y 9 en contra y se traslada ahora al Pleno de la Cámara Baja, donde será sometida a votación.
Los legisladores que votaron a favor dijeron que si finalmente la medida resulta aprobada, mostraría que Estados Unidos respalda una transición democrática en Venezuela.
Entre tanto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley bipartidista que busca aumentar hasta 400 millones de dólares la ayuda humanitaria a Venezuela y brinda respaldo para la reconstrucción de ese país una vez que sea recuperada la democracia. Tenemos acá, pues, precisamente reacción a esto que ha sucedido, Eduardo.
¿Cómo no? Carlos Vecchio, representante del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo lo siguiente.
Un gran saludo al pueblo de Venezuela. En este momento estoy saliendo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Se acaba de aprobar por unanimidad por los dos partidos, republicanos y demócratas, la Ley Verdad, una ley que favorece al pueblo de Venezuela. Este es el primer paso para que luego se convierta en ley. Allí se establece el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó, a nuestra gran Asamblea Nacional, y también se establece ayuda humanitaria de $400 millones para quienes están fuera de Venezuela y para quienes están dentro de Venezuela. También se codifican todas las sanciones para presionar a quienes hoy están apoyando al régimen de Maduro. Y por supuesto ya se establece un mecanismo de reconstrucción del país con ayuda de países y de todos los multilaterales. Y se prepara también el escenario para elecciones una vez salga Maduro del poder. Seguimos avanzando. Esto es un paso importante que muestra a la administración Trump unida y también al Congreso de los Estados Unidos unidos. Así que seguimos avanzando hasta conquistar la libertad en Venezuela.
Esta es la hora 12:25 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Señoras y señores, Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega. Esto es entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó, con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
El enviado de Venezuela de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, explicó a EFE en una entrevista que solamente confiaba en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
¿Qué quiere el régimen cubano? ¿Quieren mantener los 45.000 barriles al día que les envía a Venezuela durante todo el tiempo que puedan? Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición y, desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba, manifestó.
Según la televisión pública noruega NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto de Oslo.
Abrams indicó que él personalmente y otros funcionarios han mantenido conversaciones con el ejecutivo noruego y le han expresado su opinión sobre Maduro.
José Toro Hardy, economista y experto petrolero, estima que se necesitan unos 25.000 a 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para recuperar la producción petrolera que tenía Venezuela 20 años atrás, según declaraciones a la prensa.
Se necesitan aproximadamente, entre inversiones y gastos, una cifra del orden de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Eso nos indica el nivel de destrucción a que ha sido sometida PDVSA. Es obvio que el Estado venezolano ya no tiene los recursos necesarios para afrontar por sí mismo las inversiones que se requieren para recuperar la industria. Tendrá que ser de la mano con el Estado una participación mucho mayor del capital privado, porque hay un enorme número de pozos petroleros cerrados en Venezuela. Bueno, porque se robaron un motor o porque lo canibalizaron o porque se robaron las piezas. Necesitaríamos más de $300 por barril el precio del petróleo para poder tratar de nivelar el gasto público. Eso no se va a dar, eso no existe. Las posibilidades no llegan a eso. Lo que va a recuperar al país es el efecto multiplicador de las inmensas inversiones que hay que realizar, no solo en petróleo, sino también en agricultura y también en manufactura y también en el sector financiero. El efecto multiplicador de inversiones masivas que pueden llegar al país siempre y cuando seamos capaces de lograr crear confianza. Un país que respete la propiedad privada, un país en el cual se respeten las leyes, que exista equilibrio de los poderes, que exista democracia. Crear las condiciones necesarias para devolverle la confianza al país, porque confianza es la palabra mágica.
Nos llega esta información ya casi a las 12:28 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Está todo relacionado con Venezuela y es que a 2 semanas de la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, se desconoce su paradero. Esto lo está denunciando la abogada del dirigente opositor Ligia Camejo. De acuerdo a lo consignado por el periódico El Nacional, Camejo visitó la policía militar en el Fuerte Tiuna y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el conocido SEBIN. Sin embargo, nadie le ha dado información, dice ella, sobre el lugar en que se encuentra recluido el funcionario de Voluntad Popular. Si bien el Tribunal Supremo de Justicia, adicto a la dictadura de Nicolás Maduro, ordenó que Zambrano sea recluido en la prisión militar del Fuerte Tiuna, aún no hay detalles de su paradero. Los abogados de Zambrano, sigue destacando esta nota que está llegando, tampoco recibieron de parte de la justicia chavista detalles de los delitos que se le imputan al vicepresidente primero del Parlamento venezolano de mayoría opositora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio